Pues abrimos ya el consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Lo hacemos de la mano de Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Markets. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
Bueno, antes de mirar algunos valores concretos, vamos a echar un vistazo general a los índices y también al nombre propio del día, ¿no? Porque no se habla de otra cosa. Estamos muy pendientes todos, expectantes de los resultados que dé a conocer al cierre de la sesión Nvidia en Estados Unidos. Sí. Bueno, ¿cuál es la situación de Nvidia por técnico ahora mismo? Y en los índices, ¿qué es lo que espera a partir de ahora? ¿Qué le sugieren los gráficos? Venimos de unas últimas jornadas en las que vemos pues cómo marcan nuevos altos varios índices estadounidenses. Sí. ¿Qué más cabe esperar?
A ver, preguntas todo porque tiene que ser así. Vamos a ir primero por partes. Venga. Primero la parte más sencilla, Europa. Europa lo ha venido haciendo bien. Ahora hay un pequeño detalle solamente que falta, porque tenemos a DAX y a sectorial bancario europeo alineados al alza. Estamos hablando del sector director europeo y del selectivo director, y eso es positivo, no se puede decir otra cosa. Están en máximos en el caso del DAX de todos los tiempos, en el caso del sectorial bancario europeo, en máximos de los últimos no sé cuántos años, bueno, máximos del movimiento. Sucede una cosa, que es verdad que hay, quedan pequeños flecos. ¿Cuáles son estos flecos? Pues queda sobre todo el Eurostoxx 50, que no es índice director, pero tiene su importancia. Al final el mercado, lo que tiene que el CAC 40 de París, tres cuartas partes de lo mismo, se tienen que alinear, no queda ese pequeño detalle. Se explica esta ralentización en la subida, esta parada que llevamos estos días. Bueno, alguien podría decir sí, porque estamos esperando a que se publiquen se conozcan los datos de los números de Nvidia. Y tiene todo el sentido del mundo. Sí, pues es así. Yo lo veo de otra manera, que es lo que de hecho advertí a mis suscriptores, que a nadie le extrañe, pese a lo positivo que ha sido, sobre todo la semana anterior en Wall Street, pues que hubiera una parada, incluso una reacción en las bolsas europeas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una divergencia clara entre DAX y Eurostoxx. Es la misma divergencia que ya nos dejó en diciembre de 2023, con un, en este caso era el Eurostoxx el que saltaba por encima de la primera gran resistencia que mostraba, en este caso en la zona de los 5.400, de los 4.600 puntos, y el DAX se nos quedó frenado ahí. De hecho estuvimos, fíjate, desde diciembre de 2023 hasta que arrancó, cuidado, dos meses, febrero de 2024. Bien, ahora se repite. Mi impresión es, claro, que esto, o sea, y no, tampoco pasa nada, porque la reacción que estamos viendo es muy tibia. Digo, está simplemente una caída y ya está, una lateral bajista. Lo positivo está en Estados Unidos, sin duda. ¿Por qué? Pues porque el Nasdaq Composite ya cotiza por encima de máximos de todos los tiempos. Hablo de la versión Price Return. Y eso es positivo, porque eso en principio deshace esa divergencia. Recuerda, Rocío, venimos hablando largo y tendido de ella, pues que desde enero 2022, noviembre de 2021, el Composite había marcado unos altos y no habían sido sobrepasados por lo que era el Nasdaq Composite, ¿vale? Y de hecho, fíjate que hemos tenido en marzo una corrección, bueno, que ha metido algo de susto en los mercados. ¿Por qué? Pues porque el mercado también en Estados Unidos, pese a lo alcista que está, pues también corrige. Y esa corrección ha sembrado dudas. Mi impresión, desde el punto de vista estrictamente técnico, viene derivada de ese reconocimiento de la resistencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo hemos comentado también las últimas semanas. La corrección, ojo, la impresión que daba es que estaba canalizada. SOX, sub 4.830 puntos. Tenía que superar esa zona, la primera resistencia relativa. Y es lo que ha pasado. Y se dirige a máximos, en este caso, de todos los tiempos. Zona 5.217 puntos, por 20 por hacerlo número redondo. Aún no los ha superado. Y esto es lo importante. Porque ahora, fíjate, alterna la divergencia, una divergencia de grado menor, con la divergencia de grado mayor, que es la de que ha venido protagonizando el Composite desde, reitero, enero 2022, porque ahora el Composite sí está marcando nuevos saltos, no lo hace los semiconductores. Darle la vuelta a un mercado, Rocío, es muy complicado, es algo que insistimos muchas veces, por eso es razonable que la mayoría de los analistas, gestores, inversores apuesten al alza, porque es así. Y entonces, darle la vuelta se hace muy complicado. ¿Qué es lo que sucede? El momento actual en el que se encuentran las bolsas, pues estamos, fíjate, pero que se entienda lo que quiero decir, seguimos en zona de giro potencial y es importante que el SOX dé ese pequeño paso al frente, porque por encima de 5.220 ya no habría nada, y cuando digo nada, negativo, o sea, yo no sería capaz de poner nada negativo en la renta variable estadounidense, pensando que pudiera haber un ajuste. Hablo siempre desde el punto de vista, reitero, técnico. Hago un pequeño inciso. En base a mi experiencia, bueno, y porque es así, en base a mi experiencia, puesto que sepa algo de análisis técnico, lo sabe, cualquier ajuste, cualquier techo suelo en el mercado viene precedido de una divergencia, de una descorrelación, o viene precedido de una controversia, sobre todo en los índices directores. Si esta divergencia se deshace en todos los grados de tendencia, nos quedamos sin ninguna. ¿Qué significa? Que estaría por formarse. Y si estaría por formarse, necesitamos tiempo, es decir, no va a ser ahora, y sobre todo espacio. Espacio hacia dónde, hacia al alza. Con lo cual, ya te digo yo que terreno por la parte de arriba, no sé hasta dónde, pero la zona de meteoritos que estamos sobrepasando habría quedado eliminada. Y ahora es donde, pues claro, echarle un vistazo a Nvidia. Pues claro, si yo he hecho un vistazo a Nvidia, sí. Claro, ¿qué se puede decir de un valor que desde el suelo, desde la crisis .com, ha subido un 74.000%? Me resulta que es hasta, te iba a decir, ya hasta ofensivo hablar, porque no sé qué se puede decir. Yo te digo, el mejor gestor del mundo es el inversor que haya sido capaz de comprar Nvidia y haberse quedado y haber tenido la gran gracia de no haber hecho nada, porque ahora es sencillamente hipermultimillonario, ya está. Lo que pasa es que luego la realidad de los mercados es otra cosa. La cuestión es la siguiente: 74.407 es lo que yo me sale aquí en mi aplicación. Claro, hablar de, es que la línea, no sé, esto no tiene ningún sentido. Evidentemente, las cifras que tiene que sacar hoy tienen que ser estratosféricas. ¿Por qué? Porque tienen que justificar que la cotización esté aquí. No puede ser de otra manera. Y podrían ser estratosféricas y caer. Y eso no significaría que es que, y lo que te digo muchas veces, no es que intenten engañar a los inversores para hacernos creer y que compremos Nvidia. No, si al revés, y lo que yo creo que poca gente ha comprado Nvidia precisamente por lo que ha subido, porque ese efecto precio caro, ese vértigo que genera. Pero hay dos cuestiones al margen de esto que son importantes. Una, ¿desde cuándo viene subiendo Nvidia al menos el último gran tramo? Fíjate, sí. Octubre 2022 es el suelo ortodoxo de las bolsas a nivel global, tanto en Estados Unidos como en Europa. Recuerdo, octubre 2022 era, lo hemos comentado muchas veces en este programa, era cuando las bolsas rompían, en este caso, sobre todo las europeas, lo recordarás, porque rompían con fuerza soportes. Estamos hablando de 2022, un momento en el que estallaba la guerra en Ucrania, los bancos centrales empezaban a subir tipos de interés con una fuerza inusitada y encima hay un momento dado que rompen soportes. Bueno, ahí es donde los bancos dicen nones aquí en Europa y se genera esa gran divergencia y desde ahí nos damos la vuelta. Eso ha sido en Europa y en Estados Unidos también hemos tenido una vuelta. Desde ahí se forma el suelo. ¿Dónde quiero llegar con todo esto que te estoy comentando? Pues que si yo cojo un gráfico de Nvidia, un gráfico mensual, y desde donde se forma el suelo Nvidia, ha estado, acumula 20 meses sin cerrar por debajo los mínimos del mes previo. Así de simple y así de absurdo puede parecer, pero es una realidad. Y así sigue, claro. ¿Cuál es la cuestión en estos momentos? Pues algo que a mí me llama la atención, que es que aún, al igual que el SOX, no ha sobrepasado los altos de todos los tiempos. Ahora está cotizando en 948, los máximos están en 974. Yo no voy a empezar a debatir nada respecto a su tendencia, pero sí te digo que Nvidia, que es el auténtico motor, el SOX, que es el sector, desde mi punto de vista, director en Estados Unidos. Ya sabes que yo al S&P 500 lo miro, porque lo tengo dentro de los índices tradicionales, pero al igual que al Dow, y es importante porque hay que verlo todo en su conjunto. Pero esos 974 deben de ser traspasados. No lo ha hecho todavía. Quiero pensar, espero, que desde aquí, como consecuencia de los resultados, no habrá un gran hueco a la baja. Porque si abre un gran hueco a la baja mañana y nos deja una gran vuelta, no iba a ser ya en un día, no, tendría que ser en la semana, podría haber problemas. ¿Por qué? Porque todo lo positivo que venimos viendo, y ya finalizo, con ese Nasdaq Composite que por fin supera los máximos de enero 2022, noviembre 2021, que lo está haciendo además esta semana y la verdad que bastante bien, no sería o estaría alternando una gran divergencia con los semiconductores, en definitiva con Nvidia. ¿De acuerdo? El problema es este. Quiero pensar, hoy vamos a ver los resultados, que no vamos a tener esto. Y si esta zona, ni te cuento, como saque, o no como saque, como el MER, porque los resultados van a ser extraordinarios. ¿De acuerdo? Y ni te cuento como lo que son las cuentas consolidadas de una compañía como Nvidia. Si tú miras las de Audax, que son 500 hojas, imagínate esto. ¿De acuerdo? Como se le ocurre esto, abrir un hueco y saltar por encima de los máximos de todos los tiempos, nos quedamos sin resistencias en ningún lado. En ningún lado. Y recuerdo que estamos con los tipos de interés en máximos, perdón, en torno al 4,5 en este caso, en lo que sería el bono americano, el 4.460 más o menos por ahí, los tipos vamos a ver qué pasa con las actas de la Fed también por otro lado, y estamos esperando una en principio septiembre, noviembre, baja de tipos de interés, todo eso sigue estando ahí, o sea, quiero decir, pero como se abre este hueco y se salte por encima de los últimos altos, que son además los de marzo de este año, me quedo ya sin, no yo, el mercado se queda sin argumentos. Pero cuidado, no vaya a ser, pues por eso digo que hay que verlo. Y luego hay otro elemento importante, ya finalizo, que es Bitcoin y Ethereum. Activos de riesgo. Sí. También lo hemos comentado estas semanas. Lo raro de la corrección que estábamos viendo, que habíamos visto en Estados Unidos, con una semana muy dura, que fue la que finalizó el 19 de abril, era que Bitcoin y Ethereum no rompían soportes. Bueno, fíjate lo que está pasando esta semana. Arrancan con fuerza, ya no discuto que sea la noticia que ha salido, que es probable que se apruebe un ETF por parte de la SEC, de Ethereum. No entro en esas valoraciones. Por la razón que sea, simple y llanamente reaccionan en la dirección correcta. Y eso también es positivo. Así que, después de todo esto, decirte que todo está muchísimo mejor, infinitamente mejor, no es discutible, insisto, la tendencia, pero esos pequeños flecos que se solucionen, y yo creo que vamos a verlo, vamos a ver luego, estar atentos. Aparte de hay un partido de la final de la Europa League, como está Alonso, este que es español, pues habrá que verlo.
Está muy atento siempre a todo, Gerardo. 91-283-3333, a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600 y correo oyentes@capitalradio.es. Vamos a ir primero esta tarde con un correo electrónico que nos envía Javier y nos pregunta lo siguiente. Quiere preguntarle por dos valores. Uno es español, Telefónica. ¿Hasta dónde ve que puede llegar antes de dividendos de mitad de junio? Y el otro es estadounidense, 3M. En este segundo caso se lo plantea para entrar, para tomar posiciones en la compañía estadounidense. Bueno, Telefónica ha estado muy en el punto de mira últimamente. La SEPI, el Estado a través de la SEPI, ha llegado al 10% del capital. Ahora se está comentando que incrementaría peso hasta llegar a ese mismo porcentaje criteria dentro de la operadora Telefónica. El caso, que este oyente nos pregunta por potencial, ¿no? Bien, es cierto que se pone una referencia de corto plazo, porque está hablando de mitad de junio, nada. Poco más de 15 días.
Bueno,
Telefónica.
Sí, bueno, yo, a ver, ¿a dónde puede? Eso ya forma parte de, bueno, no, yo no. A ver, vamos a ver. A mí me gusta el valor por lo que está haciendo, simplemente, porque además ha roto una zona de resistencia muy importante. Una zona, yo, el que quiera verlo, que coja un gráfico mensual y lo verá. Y sobre todo con el título, yo creo que hay que verlo con el gráfico en escala semilogarítmica y ajustado por dividendos, ¿no? Ha roto una zona extraordinariamente fuerte. Y se dirige a otra que también es muy potente, que está en la zona de 4,40, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el hecho de que haya superado niveles de 3,83, 3,94, y estamos hablando de una resistencia que viene desde abril 2023 y la ruptura final ha sido marzo 2024, casi un año, la ha hecho con una gran vela mensual, que ya sé que esto, el tema de los saudí, esto, esta disputa que hay, la SEPI ahora criteria, no entro, insisto, en mayores valoraciones, porque eso al final, mientras sigan metiendo participación y esta cosa, pues eso suponen compras para el valor, ¿no? Pero eso ha hecho que se salte una resistencia y se dirige a esa que comento que es tan importante, 4,40. Mi impresión es que quiero pensar que tarde o temprano la va a superar. ¿Por qué? Pues porque si yo cojo ese gráfico, trazo una directriz, podré ver que tengo tres tangencias. No estoy hablando de una línea con dos puntos, que la voy a tener siempre, sino tres. Y es consecuencia, además, donde todas estas causas, que son lo que mueven las cotizaciones, el efecto, lo que es el precio, ha provocado la salida de rango. Y al margen de esto, claro, si uno coge el gráfico también de largo plazo, verá que la situación es algo muy parecida, y salvando las distancias, porque sé que no es lo mismo, a la de BBVA y Santander. Me refiero, Santander y BBVA, los dos grandes transatlánticos financieros bancarios españoles, vienen recuperando, y fíjate, BBVA en subida libre, Santander luchando con máximos de, bueno, en fin, aún no los ha superado, pero anda por ahí, esa zona de los 5,05 euros que tiene, pero vienen subiendo desde, en el caso de tanto Santander y BBVA como Telefónica, desde soportes generados en el año 98, hablo bien, 1998. Desde ahí han recuperado Santander y BBVA, desde aquí recupera Telefónica. Y después de hacer todo el trabajo que tenía que hacer, me saca esta directriz y me está planteando, pues amenaza con romper esa zona de 4,40. La cuestión no es tanto hacia dónde se dirige, que en principio es al alza, tiene una resistencia, sino, oye, y sí, esto por otro está bien, pero ¿cuál es tu stop? Porque todo lo demás, bueno, desde mi punto de vista, Rocío, zona 3,80. Más o menos toda esa zona. Podríamos tener a lo mejor algo más aproximado, como decía, cada de aquí a 15 días, pues 4,06. Si tenemos un cierre en vela diaria por debajo de dicha zona, el mercado, que nos va a dejar dos crestas decrecientes confirmadas en gráfico diario, entonces pues eso no es alcista, entraríamos en fase de reacción. Bueno, pues eso para los plazos cortos. Para los plazos un poquito más largos, insisto, tenemos directriz, tenemos una gran vela mensual que rompe, lo tenemos absolutamente todo. Y a partir de aquí, ¿por qué no va a hacer algo parecido a lo que han hecho Santander y BBVA? Reitero que son compañías distintas, pero estoy hablando, insisto, exclusivamente del gráfico. Por supuesto, si se lleva esa zona en 4,38, estamos hablando que también, como si fueran en los videojuegos, ¿no? Pasas de pantalla. Y pasar de pantalla es pasar a toda esa zona donde estuvo cotizando, bueno, que tengo oportunidad de verlo, pues desde 2007, justamente crisis subprime, pues hasta que rompió por debajo con el COVID, pues una zona de soporte que servía de lateral. Así que desde mi punto de vista, aunque sea consciente que estamos en zonas de resistencias, es un mantener. Y luego 3M, pues a mí me atrae, la verdad. Y me atrae porque tiene figura de vuelta. Yo creo que bastante clara y lo hace, además, también te diría lo mismo, el que quiera coger un gráfico de largo plazo verá que el título pues está canalizado y ha reaccionado de esto pues dentro de un gran proceso de subida libre, ha entrado dentro de una fase correctiva y es un canal lateral bajista. Desde ahí reacciona y mi impresión es que el título pues nos ha dejado una figura de, yo creo que de cabeza y hombros bastante clara. Si le asusta o no le convence lo de la figura de cabeza y hombros, pues le diré que tampoco le dé mayor importancia a esto, porque al final una figura de cabeza y hombros no son más que dos mínimos relativos ascendentes, en este caso en gráfico mensual y superación de primera resistencia relativa, con lo cual esa es la, quizás sería la explicación, ¿no? Muy buenas sensaciones las que está dejando en estos momentos y le diría lo mismo. Todo esto está bien, pero vuelvo, ¿dónde está el stop? Pues por debajo de, desde mi punto de vista, zona 93 aproximadamente. Es la zona que no debe perder. Uh-huh. Así que, insisto, buenas sensaciones. Piensa también que a esto hay que unirle lo que te he comentado al principio. No va a ser que el mercado... da la sensación de que, porque todo es muy positivo, da igual el activo que cojas, o tú ves el oro, la plata, Bitcoin, Ethereum, da igual la bolsa americana, europea, o sea, todo sube, hay como una disputa, ¿no?, de quién sube más, ¿no? Es tremendo lo que estamos viendo. No vaya a ser que el mercado, esto, ahora le llaman FOMO, ¿no?, pero es lo que hemos dicho también en alguna ocasión, esto es el rally de toda la vida.
Siguiente valor que vamos a analizar va a ser Ferrovial, pero déjenme, bueno, que escuchemos, pues otro de los focos de atención lo tenemos esta tarde en Reino Unido, con ese adelanto electoral por parte de Rishi Sunak. 4 de julio, elecciones en el país. Así lo anunciaba el primer ministro. Hoy mismo he hablado con Su Majestad el Rey para solicitar la disolución del Parlamento. El Rey ha aceptado esta petición y tendremos elecciones generales el 4 de julio. Esta elección tendrá lugar en un momento en el que el mundo es más peligroso de lo que lo ha sido desde el fin de la Guerra Fría. La Rusia de Putin está llevando a cabo una guerra brutal en Ucrania y no se va a parar ahí si tiene éxito. Esta guerra ha dejado claro también el riesgo para nuestra seguridad energética. Por tanto, Sunak adelanta, se confirma, había muchos rumores a lo largo de toda esta tarde, que adelanta las elecciones al 4 de julio en Reino Unido. Dicho esto, Gerardo, Ferrovial, le decía, el nombre que vamos a analizar. Para Manel, que nos pregunta por la compañía, dice que tiene posiciones a 33, aspecto técnico de Ferrovial.
Pues mira, aún no he sacado el gráfico, esto, pero ya te digo
porque
que
estaba
bueno,
escuchando a Sunak, ¿no?
Sí, no es duro más, un momentito Ferrovial, un momentito de que lo saque, y ya te digo que además lo importante mientras sale es que sí, aquí en este caso ha dejado una zona de soporte que yo creo que es muy muy clara, sobre todo en tendencia, que es la que yo creo que le debe de importar al inversor. Esta zona, ¿qué ha dicho? ¿33 que la tiene?
33, sí.
Pues nada, pues muy bien. ¿Por qué? Y que se entienda lo de muy bien. ¿Por qué? Porque la zona importante de soporte está en 32,70. O sea, una de las cosas muy positivas que ha tenido es que ha tenido una reacción importante a la baja, corrige, porque también corrige, ahí es razonable que haya inversores, carteras que tomen que tomen beneficios, y ha dejado anclado un soporte muy claro en 32,70, siempre con un pequeño filtro, 32,60. Sí le digo, y esto ya depende un poco cómo se trabaje, al cierre de vela semanal, sin duda, si no supera los altos previos, que es donde se nos ha parado ahora el título, si cae por debajo y cierra, nos deja una, en principio, figura de vuelta, yo creo, bastante bastante clara. Si así fuere, bueno, pues además, sobre todo y especialmente pues durante este mes de mayo, que estamos ahí en el Ecuador, casi al final, pues está dejando una vela blanca importante, pues se la cargaría, ¿no? Y no tendría mucho sentido alcista. Sobre un título en subida libre, yo lo que digo que es un mantener. Yo estaría, nada, en principio, que si tiene capacidad para aguantar, bueno, porque claro, ponerlo a lo mejor en break-even, 33, bueno, pues tampoco creo que merezca mucho la pena. Que no pierda 30 y lo que le he dicho, ¿no? 32,50 más que al cierre de vela semanal, pues a lo mejor al cierre de vela diaria, para no ser tan exigente.
Pues con eso nos quedamos. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Gracias y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo, Rocío. Cuídate.